Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
Es magia, es ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Hola a todos, soy Óscar Chavira dando comienzo al podcast semanal de Corte y Queda, tercer programa del 2021, de este año que ya se nos fue enero, ya casi se nos está yendo febrero, qué rápido se está yendo este año, qué bueno, ¿no? Ya no tenemos esa misma sensación de que se alarga el tiempo que nos suscitó el 2020. Cada día vemos, ya vemos una luz al final del camino, quizá todavía muy lejana, pero ya le vemos luz. Y gracias por acompañarnos, gracias a la gente que amablemente ha hecho sus comentarios acerca de los podcasts. Déjenme presentar quién está el día de hoy. Hoy hay trifecta, ¿sí? Nuevamente me acompaña, como ha iniciado este año, mi estimadísimo Paco Marín. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Óscar, muchas gracias. Pues aquí estamos una vez más para seguir platicando un poquito más de cine. Gracias a todos los que nos escuchan.
Sí, así es. Bienvenido, Paco. Y pues el extraño retorno de Diana Salazar vuelve al panel a hacer de las suyas. Mi estimadísimo Sócrates Ochoa. Sócrates, bienvenido.
Muchísimas gracias, Óscar. Paco, es un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ya sé que ya ni la chingo, perdón, es ya como mi enésimo regreso triunfal, ya ni Pati Chapoy en Ventaneando se atrevió a tanto, pero ahí disculpen los inconvenientes, pero ya estamos aquí de vuelta para platicar lo que aconteció de estrenos y de películas que técnicamente todavía no estrenan aquí en México, pero que pues ya todo el mundo vimos, para que nos hacemos mensos. Entonces pues vamos a hacer el honor de pues también platicar de esas películas, ¿no? Pero pues entre tanto, pues es un gusto y un placer estar de nueva cuenta por acá.
Bueno, a la persona que me pidió que la dejara en el anonimato, que pidió que la temporada de premios sin Sócrates Ochoa no se sentía como temporada de premios, pues ya está aquí de vuelta Sócrates Ochoa.
Ay, no, ya de nuevo, otra vez me siento como Al Pacino en El Padrino Parte 3, o sea, yo ya creí que ya me había dejado de esas cosas y ustedes nada más me jalan, ¿no? Pero muchísimas gracias a aquella persona, yo creo que todavía no ha sufrido lo suficiente la pinche temporada de premios. Qué bueno que no se ha vuelto un amargado como uno. Muchísimas gracias, pero pues sí, aquí estamos.
Sí, es cierto.
Seguramente haremos algo, no prometemos qué. Ya saben que luego a Oscar le encanta prometer y luego no hacemos nada a la hora de la hora. O sea, ya sé que...
¡Oíla! somos el peor podcast prometiendo cosas, es cierto.
Prometiendo cosas, sí.
La 4T de los podcasts.
Ándale, exacto.
A lo mejor no tan mal, pues, pero... ¿Ah? No, miren, seguramente habrá algo. A lo mejor como el año pasado que nada más fue... uno y ya, o a ver qué, ¿no? Sobre todo porque creo que, digo, ya haciendo un pequeño paréntesis, creo que este año sí será prudente que hagamos algo, no sabemos qué, digo, voy a dejar la promesa muy así al aire, pues, no muy específica, pues. Creo que hay esta idea de que en el 2000, que como Justamente ahora leí en un tuit de una persona que hace cobertura de premios en Estados Unidos, que decía que el mayor enemigo de esta temporada de premios para los votantes de los diversos cuerpos de ya sea la academia o demás institutos, dicen que es la apatía, porque sienten que no hubo nada, o sea, que no hay, que no merece la pena. Hay muchos votantes de la academia que dicen que mejor este año se van a abstener porque pues no tienen como para qué votar si no fueron al cine, ¿no? Creo que independientemente de la temporada de premios, con la cual yo tengo una relación muy conflictiva, ¿sí? Creo que vale la pena hablar sobre ella solamente para dejar en el récord que, pues, que sí hubo cine que ver el año pasado, ¿no? Que sí hubo cosas, ¿no? Ya independientemente de que si fue un año bueno o no, creo que eso ya es cosa de cada quien, pues, pero creo que sí vale la pena resaltar lo que haya que resaltar del año pasado, ¿no? Independientemente de que lo premien o no, ¿no? Y ojalá que eso le sirva a alguien para decir, ah, mira, pues es que sí, sí hubo películas el año pasado, ¿no? Y pues se pongan al corriente a ver cosas, ¿no? Que el cierre de los cines no sea tampoco la excusa,
¿sabes? Sobre todo también resaltar que, o sea, muchas veces dicen esto, pero pues fue el año de muchas mujeres prometedoras, ¿no? En toda la extensión de la palabra, las mujeres dominaron la pantalla delante y detrás de la cámara, y qué triste que estén diciendo eso, porque la verdad fue un añísimo, un gran año para las películas y las propuestas que nos llegaron.
Uh-huh. Y además, me parece que más allá de la situación, yo siempre he dicho que la temporada de premios es para que usted se divierta como un condimento a nuestra afición cinéfila. Yo creo que ahora sí vale la pena lo que está comentando sobre las Ochoa de mencionarlas, porque mire usted, no hay muchas de esas películas ya están en streaming y no son de las que el algoritmo se la pone usted enfrente para que le dé clic, ¿no? Esa es una situación, hay que irlas a buscar, y a mí me parece que, pues, bueno, la temporada de premios, la pasarela de darle premios es precisamente para eso, ¿no? Para darle reflectores. Yo creo que sí es importante este año que se haga, que hagamos algo especial, pues para darle reflectores. En algún momento, Sócrates Ochoa comentó en su timeline, ¿no? Todas esas películas que vimos gratis, desde la comodidad de nuestra casa, a partir, pues, de esta disposición de varios festivales de cine que antes eran in situ, pues de hacerlo ahora vía streaming, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿cómo se les retribuye a la gente que organizó el festival? Pues promocionando las películas que se presentaron. Y si están en los premios, pues hay que darle más reflectores, hay que darle más resonancia, pues, a esos filmes que ya están ahí. La gente dice, pues no hubo nada del cine este año. Y pues sí, sí hay. Vamos, hay que rascarle, ¿no? No prometemos nada. Pero vamos a ver qué se puede armar, ¿no?
Prometemos que va a haber algo.
Ya, punto.
Así, algo. Algo.
Miren, ahí, mi estimada Paulina, Paulina Nada, mi Polly Pocket, no dijo que, pues ahora no se iba a comentar nada de la temporada de premios, y dije, pues, ¿por qué no? Pues, hagan apuestas, chaca, festéjense, ¿no? Yo, de todos modos, la temporada de premios la gozábamos dentro de nuestras casas. No es que dijeran ustedes, ay, pues vamos al desfile de celebridades, vamos a estar en el teatro. Pues no, nos la vamos a chutar nuevamente desde nuestras casas. Entonces, pues en realidad no hay gran cambio.
Además, no es así. Digo, yo sé que fue un año muy atípico en cuanto al comportamiento de la cartelera, pues, en cines o fuera de cines, como ustedes lo quieran ver. Pero pues, y uno pensaría, bueno, los cuerpos de premios ahora van a salir con alguna cosa más novedosa, o sea, van a reinventar. Pero digo, fuera de la agradable sorpresa que comentaba Paco acerca de las mujeres cineastas, pues los cuerpos de premios siguen haciendo las mismas chingaderas, o sea, la fecha de hoy, o sea, ya salieron los nominados del SAG, del Golden Globe, y cada uno de ellos ya hicieron sus chingaderas. Hoy salieron las nominaciones del Sindicato de Guionistas, también ya salieron con sus mamadas. Entonces, pues es como, en cierto sentido, miren, hago corajes por luego por cosas que hacen, pero les digo, miren, al menos siento que el status quo de alguna manera no está tan, tan desordenado. O sea, los cuerpos de premios siguen haciendo sus mamadas, entonces hay todavía algo de la por enojarse, aunque sea, ¿no?
Da alegría ver que algo es perenne, ¿no? Que hay algo que no cambia, independientemente de que estemos en el borde del fin del mundo.
Aunque realmente yo sí espero como el cambio de la academia, digo, no radical, por supuesto, pero pues toda esta nueva plantilla de votantes que ha entrado en estos años ya tiene que empezar a hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de efecto realmente. O sea, sí creo que es posible ahí alguna sorpresilla. Esperemos Jared Leto no llegue a la nominación.
Ya descontando desde ahorita, órale, pues sale.
No, o sea, digo, creo que es muy probable y me va a dar coraje, evidentemente, si pasa, pero pues, si no pasa, me voy a alegrar todavía más y confío en los nuevos votantes que están por allí.
Yo no confío en nadie ya. Bueno,
pues mira, yo más que confiar en los nuevos votantes, digo, creo que lo que sucedió el año pasado, creo que es muestra de que ya está habiendo un cambio.
Sí, claro.
Creo que yo más que confiar en los nuevos votantes, creo que confiaría más en todos aquellos que, como bien les comentaba anteriormente, creo que voy a confiar más en esos que este año se van a brincar la votación y van a decir, yo no voto. Creo que voy a confiar más en ese desequilibrio que por lo que hagan los votantes nuevos, pero bueno, digo, ojalá que, creo que, y esto vengo diciéndolo ya desde hace como, en los últimos 2 años, creo que sí hemos visto ya que, independientemente de que los resultados de la temporada de premios nos gusten o no, creo que mínimo ya se está haciendo algo, un espectáculo, se está haciendo un show menos predecible. Entonces, sí. Que antes ya era así como muy de, era la regla, la estadística, y si pasaba esto, y si la película que ganaba el PGA, y entonces a huevo ganaba el Oscar, y ya saben, ¿no? Todas estas cosas que ya no sabíamos así como al pie de la letra, ya vimos que ya no. Entonces, pues no sé, mínimo creo que ya de entrada creo que va a ser un espectáculo ya, aunque sea, va a servir como, aunque sea para destantearnos, pues.
Sí, es lo sabroso. Es lo bueno, sabroso, y también ver a Glenn Close perdiendo una vez más, ¿no?
a Amy Adams que van en dupla, ¿no? Oiga, bueno, al día de hoy que estamos grabando este podcast, que es martes 16 de febrero, pues ya el próximo domingo, 7 días más, pues ya es la entrega de los Golden Globes. Entonces, ya vamos a empezar a mentar madres, ¿no? Y una semana después estoy viendo cuándo son. El 15 de marzo son las. Dios, las nominaciones hasta marzo. Y la gala del Oscar el 25 de abril,
hasta
no, ya.
Abril.
No, pues no. Imagínense usted en los mendigos. Pues
casi.
Sí, ya que, ¿no? Sí. Bueno, mientras, pues hay que dar cuenta de lo que está viéndose y de lo que se está. Pues de lo que ya está ganando reflectores para el Oscar. Vamos primero hablando de, pues, el estreno que nos tiene el streaming de esta semana. Netflix ya avisó que nos va a tener un estreno cada semana, aunque, miren, no todas de la calidad que uno esperara. Sí, pero esta, digamos que sí, era una de las películas que empezó a hacer, a tener su run acerca de si podía entrar en la competencia de los Oscar. Y es una de esas películas, pues, que, ¿cómo decirlo de una forma que no suene tan grosera, ¿no? Es una de esas películas que fueron otra puñalada a el gremio de exhibidores pues del mundo, ¿no? Es una película que estaba agendada para estrenarse en la temporada de premios, producida por la Universal Pictures. Y ya sé usted que la Universal Pictures, pues, ahorita ya no se anda con tientos, la retiró de las carteleras y la mandó a streaming. Y cosa curiosa, ¿no? Universal Pictures que le anda dando vuelo a Le anda dando vuelo a su nueva, ¿cómo decirlo? A su nuevo portal de streaming. Pues no la mandó ahí, sino que le vendió su alma a Netflix. Entonces, News of the World, que es una de las películas candidatas de Universal a andar compitiendo en esos tiempos, pues fue estrenada este fin de semana, el miércoles de hecho, en Netflix, ya hace casi una semana. News of the World trae como protagonista a Tom Hanks, que es pues, el último de los mohicanos, yo creo que, pues sí, él y Tom Cruise, los dos Tom, son los últimos actores del New Hollywood que todavía siguen teniendo cierto imán taquillero, aunque la estrella de Tom Hanks cada vez se apaga más, cosa que no le ha ocurrido pues a nuestro Tom Cruise. Muy probablemente Tom Cruise se vaya a convertir verdaderamente en el último de los mohicanos. Bueno, en esta película News of the World, Tom Hanks interpreta a un viejo capitán del ejército confederado, del ejército del sur de los Estados Unidos, en aquella guerra civil que dividió a la nación en dos, los liberales del norte y los esclavistas del sur. Bueno, Tom Hanks interpreta al capitán retirado Jefferson Kyle Kidd, que se dedica, ¿no?, a andar viajando de pueblo en pueblo en Texas, en la región de Texas, y él lo que hace es leer las noticias de los periódicos. Cobra una admisión de 10 centavos para que la gente por las noches se junte, ¿no?, en cierto lugar o a veces en un salón, para que él leyendo las historias que salen en los periódicos estatales y los periódicos federales que existían en aquellos tiempos. Estamos hablando el año de 1870. Tom Hanks en uno de sus viajes se encuentra una carreta que al parecer fue atacada por bandidos y se encuentra a una persona de color ahorcada, muerta, ¿sí? Y una niña albina, de muy güera, pues, ¿no? Pues ahí, junto a la carreta atacada, se nos hace saber mediante un papel, pues que la niña estaba siendo trasladada a una comunidad alemana, una granja de colonos alemanes, sí, porque la niña había sido pues despojada de sus padres y criada con los indios Kiowa. Entonces la chiquilla criada entre los indios no habla inglés, habla un poco inglés, no tiene los modales de la gente civilizada, y lo entrecomillo. Sí, y Tom Hanks pues se hace cargo de la niña, trata de entregársela pues a alguien responsable de las autoridades para que la niña continúe su camino hacia sus parientes, en este caso su tía y su tío, y pues nadie le hace caso, ¿no? Estamos hablando en la región de Texas, en el momento en que había una crisis social, porque pues Texas, que era uno de los estados confederados, había perdido la guerra y se estaba adaptando a las nuevas disposiciones venidas desde el norte, pues que, entre otras cosas, decían que se tenía que liberar a la población afroamericana y pagarles. Y toda esa situación, pues, crea un contexto en donde Tom Hanks, además de lidiar consigo mismo por 4 años perdidos en una guerra, que llegó a una derrota, que lo llevó a una derrota, de sobrevivir a base de leer el periódico, pues ahora tiene que hacerse cargo de esta niña, y toma la encomienda de regresársela a sus familiares. Esa más o menos es la premisa que tenemos en News of the World. Es una película, vuelvo a decir, de Universal, dirigida por Paul Greengrass. ¿Usted recuerda a Paul Greengrass? Pues no. Bueno, pues es el ya había trabajado con Tom Hanks haciendo Captain Phillips, esa biopic, más o menos una historia biográfica acerca de un transbordador comercial marítimo que es atacado por unos piratas somalíes. ¿Qué te pareció News of the World, Sócrates, para comenzar a hablar de la cinta?
Pues bueno, fíjate que es... se me hace una cinta interesante, pues. Interesante en sí misma e interesante también dentro del... Pues como del cuerpo de trabajo de Paul Greengrass. Digo, como bien comenta Oscar, ya había Paul Greengrass había colaborado anteriormente con Tom Hanks en Captain Phillips. Lo pueden recordar también porque es alguien que se ha caracterizado por contar estas historias inspiradas en hechos reales. Este cine de biográfico, de ficción, ¿sí? Que tiene un estilo muy, muy, pues muy peculiar, ¿no? Por mencionar alguno de su trabajo, principalmente el trabajo con el que, digamos que saltó a la fama y que personalmente es una de mis películas favoritas, pues, es United 93, que es esta película que justamente contaba esta historia en la cual relataba qué fue lo que ocurrió dentro de uno de los aviones que tenían planeado que formaron parte del ataque terrorista del 11 de septiembre, ¿sí? Como bien comentaba Oscar, también está Captain Phillips. El cine de Paul Greengrass tiene como esta peculiaridad de que, aunque es un cine de ficción biográfico, ¿sí? Sí tiene también este estilo que de alguna manera coquetea también con el cine documental, ¿no? La manera en la que la mayoría de sus escenas son con cámara en mano, pues no es con cámara fija, ¿sí? La forma en la que monta todas las escenas, la acción que sucede en las escenas, pues no es una acción necesariamente, ¿cómo se puede decir? Para fines de entretenimiento, ¿no? Sino que sí trata como de imprimir como esa vibra de realismo, ¿no? De alguna manera como que rompe un poquito esa barrera entre la historia y el espectador de pensar que es una historia de meramente ficción, sino que le da como ese aspecto como un poquito más de, como bien lo dije, de cine documental. Y creo que ese estilo de Paul Greengrass sé que a mucha gente luego no le gusta porque luego el cine de él usualmente suele ser como luego muy vertiginoso y luego puede ser en ciertas escenas como muy caótico, ¿sí? Paul Greengrass él también estuvo a cargo de la gran mayoría de la franquicia de Jason Bourne, ¿sí? Y de alguna manera ahí como que sí, Greengrass ha sido como muy astuto en cómo combinar como esa sensibilidad un poco más de cine de autor con cine de acción o cine de entretenimiento más puro, ¿no? Personalmente, pues a mí mucho de lo que hizo en la franquicia de Jason Bourne me gusta bastante justamente como por ese ritmo tan trepidante que maneja, ¿sí? Anteriormente Greengrass ya había hecho una película, el trabajo anterior que había hecho fue justamente esta ficción inspirada en los ataques terroristas que ocurrieron en Utoya, ¿sí? Julio 22, pues, en la cual también como que es este drama que habla también de drama inspirado en hechos reales, que también habla como de que también acaba como que abarca todas estas, las consecuencias como del ataque terrorista que ocurre en Noruega, ¿no? En relación ya con todas las historias que él ha contado y cómo se siente News of the World, sí se siente como una película como ligeramente más optimista, ¿sí? Me atrevería a decir que creo que es la película más ligera que ha hecho Paul Greengrass en mucho sentido, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Además de dirigir la película, él también coescribe el guión. Es la adaptación de la novela del mismo nombre, ¿sí? Y pues como bien comenta Oscar, ¿no? Habla de la historia de este personaje, del Capitán Kidd, mientras está leyendo noticias en varios pueblos de Estados Unidos, y justamente se encuentra con esta niña llamada Johanna, ¿no? Se siente de entrada como que ya también la premisa como que va mucho en contra de lo que normalmente vemos a Greengrass hacer, ¿no? De entrada, pues estamos ante un western, ¿sí? Y también estamos ante un perfil de historia, pues un poquito más ligero y también un poquito más un poquito más familiar, me atrevería a decir, ¿no? O sea, de entrada, pues es la primera vez que en una película de Greengrass vemos a un personaje infantil siendo el centro de la historia, ¿no? Entonces justamente también está como toda la cuestión de los temas que trata la película, ¿no? Obviamente, pues como como muy de esperarse, pues en este tipo de historias, pues después de que ocurre este inusual encuentro entre el Capitán Kidd y Johanna, ¿sí? Pues obviamente ocurre como esta cuestión en la cual, pues, ocurre esta relación, pues, podemos decir, de corte muy paternal entre ellos, ¿no? Kidd, en algún momento, él se rehúse, pues, a llevar a Johanna consigo, a llevarla a su nuevo hogar, pues, sino que simplemente él simplemente, pues, quiere ser como este buen ciudadano, este buen soldado, y pues simplemente busca ayudarla, ¿no? Ya después la película, digo, la historia simplemente se pone ocurren varias situaciones en las cuales simplemente a Kidd pues no le queda de otra más que pues hacerse cargo de ella, ¿no? De entrada pues está eso, ¿no? Como esa especie de relación paternal que ocurre entre ellos dos, y que básicamente es si no es el punto más importante de la película, creo que sí es el que lleva todo, ¿sí? Y creo que es también básicamente lo que hace que la película en gran medida funcione, ¿no? News of the World es un western, pues, como bastante sencillito, ¿no? Casi... Creo que ni siquiera me atrevería a decir que es un western de fórmula, porque creo que hasta es como bastante discreto, ¿no? A lo mejor aquellos que estaban creyendo que en News of the World iban a ver algo más cercano, porque yo, de hecho, yo de entrada cuando supe de este proyecto, yo sí pensé, yo dije, pues Paul Greengrass haciendo un western, pues va a ser una cosa interesante, ¿no? Sobre todo por el manejo de la acción tan interesante que tiene él, ¿no? A lo mejor hay personas que quizá estaban esperando, no sé, un tratamiento de cine de acción muy parecido al que con cosas que vimos del propio Greengrass lo que vimos que él aplicó en la acción en cosas como la franquicia de Jason Bourne aplicado a un western, pues de una vez les aviso que definitivamente no es eso. Es una película, pues, bastante calma en ese sentido, ¿no? Tiene todavía mucho como de esa marca de agua, de ese sello, pues, de Greengrass en su forma de filmar. Pero es una película bastante meditativa, pues, para los estándares de él, ¿no? Incluso hasta la forma en la que filma, sí, hay varias veces en las cuales sí, sobre todo en las escenas en las que hay algo de acción, pues sí está como esa esa forma vertiginosa del propio Greengrass, pero creo que también da oportunidad mucho como al espacio en el cual ocurre la historia, ¿no? Si vemos esta, ¿cómo se puede decir? Pues estas imágenes en las cuales pues sí se proyecta pues como todo el espacio, ¿no? Sí son imágenes panorámicas, son imágenes quietas, ¿no? Que de alguna manera sí nos hacen pues también a nosotros como espectadores contemplar el paisaje, ¿no? A mí de entrada sí me pareció como, independientemente de mi sentimiento hacia la película, se me hace como algo como interesante, pues que de alguna manera el propio Paul Greengrass se salga un poquito de su zona de confort, ¿sí? Y el otro punto que me parece notable de la película y que creo que vale la pena mencionar es también como el discurso o el mensaje un poquito más cerebral, más social y más político que trae la película, ¿no? Y que eso también es en esos detalles donde también creo que la película también se siente como más afín al propio Greengrass, ¿no? Si ustedes se fijan si están familiarizados con la filmografía de él, sabemos que incluso hasta en sus películas más comerciales, más de corte blockbuster, Greengrass tiene como también este feeling de añadir ¿cómo que podríamos decir? Como esta cuestión de comentario social, de comentario político, ¿no? Incluso aunque se trate de una historia de corte de espías, como lo fue Jason Bourne, que es un cine más de entretenimiento, sí, Greengrass como que trata de ir un poquito más allá, ¿no? A hacer como alcanzar un mensaje o un discurso un poquito más complejo e interesante, ¿no? No en todas sus películas funciona, cabe la pena decirlo, pero sí le da un tanto de plus, ¿no? En el caso de News of the World, sí tengo como sentimientos un tanto mixtos. Definitivamente es una película que ideológicamente se siente como muy con la cual es muy sencillo hacer como estos paralelos con la situación que actualmente vive el mundo y con la situación con la cual acaba de pasar Estados Unidos, ¿no? Justamente el preámbulo en el que ocurre News of the World es se nos dice que apenas acaban de pasar 5 años de que oficialmente termina la guerra civil en Estados Unidos, pero la historia que vemos a través del Capitán Kidd pues nos muestra que, pues sí, muy probablemente la guerra terminó, pero pues los ánimos todavía siguen revueltos, ¿no? Quizá ya los dos bandos ya llegaron a acordaron el fin de la guerra, pero el país sigue dividido, ¿no? Vemos como pues este viaje a nivel del, digamos que del, como dirían, pues del ciudadano de pie, ¿no? Justamente vemos en varias escenas en las cuales el personaje interpretado por Tom Hanks va a varios de estos pueblos pues a leer las noticias y vemos que todavía hay esta división social, ¿no? Sobre todo cuando pues va cuando lee ciertas noticias que justamente hablan de muchas de las consecuencias que se dieron a raíz de esta guerra civil, ¿no? Cosas que tienen que ver todavía con la división de tierras, con la abolición de la esclavitud, con lo que tienen que ver con la convivencia de con los nativoamericanos y con los inmigrantes y demás, ¿sí? O sea, apenas menciona parte de estas problemáticas en las noticias y en las noticias que leí, pues obviamente los ánimos se alteran, ¿no? Claramente la película creo que busca hacer ese como comentario social y el paralelo con el ambiente sociopolítico que vive actualmente Estados Unidos es casi, casi, aunque te tapes los ojos, lo ves, es demasiado evidente, ¿no? Esa es parte del, creo que la intención es muy buena, creo que era una historia que creo que gana puntos por ser oportuna, pero los pierde también por ser bastante, obvia, ¿no? Y sí es un poco decepcionante porque creo que Greengrass suele ser un poquito más sesudo y más ingenioso y pues no sé, como más astuto en hacer este tipo de críticas y de comentarios sociales dentro de sus películas, y en esta película se siente, digo, muy probablemente tenga que ver con el propio material fuente, que es la novela en la cual está basado, pues, pero sí se siente como que es un discurso como bastante, pues obvio, muy, parece que no es Paul Greengrass quien me lo está contando, ¿no? Sino que se siente que es una película como bastante, se siente que es una película que carga una crítica social y política y un comentario muy así, pues que se siente como muy buena ondita, por así decirlo, ¿no? Y eso creo que esperando lo que uno espera sobre el cine de él, creo que sí, pues se queda un poquito corto, ¿no? Sin embargo, creo que la película sí da bastante, sí da sus buenos momentos, y creo que definitivamente, pues sí, Greengrass hace lo que puede con ese material, ¿no? Justamente estaba leyendo sobre la película y hay dos cosillas que creo que vuelven interesante un poquito esto, pues sí, con esto ya cierro mi comentario. Es que también el propio Greengrass, luego de haber firmado, luego de haber filmado Julio 22, él buscaba pues una historia un poquito más optimista, ¿sí? Y pues sí, digo, viendo el cuerpo de trabajo de él, pues su cine, pues podríamos comentarlo, bueno, a lo mejor no es como diría Fransky, ¿no? No es cine de la crueldad, pero pues el cine de Paul Greengrass no es necesariamente el cine con los finales más felices de la cinematografía moderna, ¿no? Y después de haber hecho justamente Julio 22, que de hecho Julio 22 también es una película de Netflix que no es de Netflix, es una situación muy similar que ocurrió, que igual que también comentó aquí con News of the World, pues fue una película que también a él lo dejó como muy, muy desgastado, pues sobre todo porque es una película que sí se, Julio 22 fue una película que se metió de lleno a explorar como muchas de las consecuencias del ataque terrorista de Utoya, y pues una película muy pesada, ¿no? Y él mismo como que quiso darse un respiro de hacer algo como un poquito más ligero, y creo que si la memoria no me falla, creo que News of the World, creo que es, digo, sin echar a perder nada, creo que es la película que tiene, la película de Paul Greengrass, la única que tiene un final feliz, bonito y enaltecedor. A lo mejor para algunos de ellos pues sí lo van a apreciar, pero sí se siente como algo ahí como que no parece de él, ¿no? Pero en fin. Y otra cosa es que este proyecto, digo, con todo y eso y con todos los asegúnes, digo, creo que merece la pena verse. Creo que es una película que, digo, Paul Greengrass, con todo y esto y con todos los asegúnes que pueda tener la película, no es un mal cineasta. La película está bien hecha. Tom Hanks es de la clase de papeles que le quedan como anillo al dedo, ¿sí? No es una colaboración tan interesante y tan padre como lo que vimos en Captain Phillips, pero no sé, me parece que ambos se entienden muy bien y el personaje no lo imagino interpretado por nadie más, pues. El trabajo que hace la actriz que interpreta a Joanna, Helena Zengel, es también muy bueno. Y lo mejor de la película y lo que la hace llevadera es justamente lo lo que ellos dos la sostienen, ¿no? A final de cuentas, creo que la película está muy anclada en la relación de ellos dos, ¿no? Y creo que ambos hacen un muy buen trabajo. Y ya por último, pues esta película, pues sí es, como bien comentaba Oscar, al inicio que Netflix nos prometió un estreno cada semana. Este lleva como ahí una jiribilla media rara, porque aunque sí es una película distribuida por Netflix, no es una película de Netflix. Como bien comenta Oscar, es una película, si ustedes ven al inicio de los créditos de la película aparece la cortinilla de la Universal. Este proyecto, News of the World, fue de estos proyectos que se quedaron huérfanos luego de la adquisición de Fox por parte de Disney, ¿sí? Este proyecto originalmente lo iba a producir Fox 2000, esta filial de la Fox, la cual Disney, luego de que compró Fox, le dio cuello, ¿sí? Disney nada más se queda con los proyectos que ya estaban, o sea, que ya se habían terminado o que ya estaban ya en fase final de producción, ¿sí? Como esta película de Amy Adams que lleva como 3 años y que nomás no sale. la de The Woman in the Window.
Que ya va a salir en Netflix, de hecho, sí.
Pero todos los demás proyectos que se habían quedado, que no estaban filmados ni terminados, dijeron bye, se van. ¿Sí? Entonces Universal lo compra. Universal compra los derechos para que la película sucede bajo el sello de Universal, pero, y como bien comentaba Oscar, es de estas películas que iba a salir en cines en Estados Unidos a fin de año. Tengo entendido que en Estados Unidos creo que sí tuvo su estreno mixto, o no sé bien si se fue directamente a Video On Demand, pero los derechos de distribución en el resto del mundo los compra Netflix. Es una situación muy similar, me parece que es una situación que sucedió con justamente la película anterior de Greengrass. No estoy muy seguro, pero es también muy similar a lo que pasó con Annihilation de Alex Garland, ¿no? Que en el resto de todo el mundo, pues, nos llegó a través de Netflix, pero si para todas aquellas personas que estén en Estados Unidos, pues no va a estar en el catálogo de allá, ¿no? Pero bueno, fue a final de cuentas una película que nos llegó, ¿sí? Creo que vale la pena verla solamente por ver a Paul Greengrass como cambiarle ahí el ritmo a la manera de contar sus historias y pues solamente por el hecho de verlo salirse un poquito de su zona de confort. Yo sé que a lo mejor no puede que para algunas personas, en comparación con la anterior colaboración que tuvo con Tom Hanks, a lo mejor se quede corta y quizá dentro de la misma filmografía de él se sienta como una rareza. Pero bueno, yo como un poquito fan del trabajo de él, creo que pues vale la pena verla, pues, aunque sea por la mera curiosidad, ¿no? Entonces, pues denle chance y en caso de que no la hayan visto, pues la tienen disponible en Netflix para que lo puedan ver.
Pues ahí está. Yo fui de los que así no quedé tan convencido. Ahora déjenme decirle una cosa, ¿no? Paul Greengrass salió a reflectores antes de que United 93 fuera pues el suceso narrativo que fue, ¿no? Y Greengrass dio a conocer su manera de, pues, la fórmula de su cine, podríamos decirlo así, a través de una película que fue toda una polémica, Bloody Sunday, que habla acerca, pues, de esta matanza policíaca, de esta represión policíaca del gobierno británico que hizo a una comunidad de Irlanda del Norte. Y ahí Paul Greengrass hace su, ¿cómo decirle?, su ficción documentada, algo podríamos decirle así, ¿no? De hecho, ganó el oso de oro de la muestra de la Berlinale del 2002. Ese cine, como dice Sócrates, que trata de ser realista, contando un hecho histórico, con cierto contexto, con cierto statement político, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que hay que agradecerle a Paul Greengrass que él empezara a usar la cámara en mano narrativamente bien hecho antes de que la cámara en mano se volviera ya chole. Bájenle, pónganla, fijen la cámara en un pedestal y déjense ya de mamadas. Vamos a ver la opinión de News of the World de Paco Manning. Paco.
Oscar, bueno, yo igual ahí estoy un poco en tu barco. Soy de los que no quedé tan convencido con News of the World. Creo que es una película que ves con tus papás y que seguro les va a encantar y la van a pasar bomba. Y eso está bien. O sea, realmente creo que, o sea, esto que te lo mencionaba muy bien, es un western que está muy bien construido, que está muy bien logrado, que visualmente está muy vistoso. La forma en la que también ocupa los efectos visuales me parece muy interesante, me parece muy propositiva, pero que simplemente se quedan ahí, ¿no? Que se quedan en lo bien hecho. Es un western que no ofrece vaya nada nuevo en el género. Por momentos, de repente, ahí tiene segmentos en los que intenta seguir los pasos de John Ford. Me encanta también la parte del paisajismo, que es típica del western, pero que no es tan propositiva ni en el género, ni tampoco, como bien se mencionó, dentro de la misma filmografía de Greengrass, ¿no? Creo que se queda ahí un poco tibia en ese sentido. La cinta, pues, me gusta mucho también cómo explora un poco todos los temas de la figura masculina dentro de esa época en los Estados Unidos, y también cómo se tenía que ver y actuar. De igual forma, ver el tema de la pérdida, la relación padre-hija, ¿no? Que surge inconscientemente entre el personaje de Tom Hanks y el de Helena Zengel. Pero quizás creo que la más notable de todas es la cuestión del duelo, que se va explorando poco a poco, y creo que ese es su mayor acierto, que toda esta relación de pérdida de los personajes, ya sea de pérdida de tu hogar, o de pérdida física de alguien, se va explorando como muy detenidamente, capa por capa, y eso hace un poco que te involucres más con ellos, que los sientas un poquito más cercanos, a pesar de que hay muchas trabas por allí que te impiden acercarte mucho a ellos. No creo que justo es un relato de personas que luchan por liberarse y encontrar su propio lugar en el mundo, ¿no? Son personas, son estos protagonistas que buscan un hogar. Y esto es, en general, creo que el quest que están ahí siguiendo ambos, sin decirlo en voz alta nunca, pero nosotros vamos descubriendo justamente qué son las carencias que ellos están por allí presentando. La cinta, pues, también está filmada más o menos un poquito como un road trip, ¿no? Va teniendo ahí, a medida que va avanzando para dejar a la niña en su pueblo o con su familia más cercana, se va deteniendo en diferentes lugares Tom Hanks a leer las noticias, y en cada sitio, a medida que va llegando más al sur, pues va viendo todos estos cambios sociales y culturales en la sociedad, y eso también, pues, creo que hace que tenga algunos segmentos muy muy buenos. Me parece que el segmento en el que son tomados prisioneros y comienzan una redada ellos para liberarse de estar cautivos, es uno de los más grandes de la cinta, y de los que más me entretuvo, de los que están mejor construidos. Sin embargo, hay otros que como que más bien se desvían un poco de lo que estamos viendo, intentan otra vez poner trabas entre ese acercamiento que estamos apenas construyendo con los protagonistas, y que no logramos realmente entender del todo el por qué están allí, o la finalidad del por qué estamos viendo esta parte de su viaje. Creo que como dijo Sócrates, y concuerdo mucho, se intentó hacer como este paralelismo entre la situación social que se vive en la película con la que se vive, la que se vivió o se sigue viviendo actualmente en Estados Unidos y en el mundo en general, pero todo es muy in your face y realmente eso la hace como que tal vez la sintamos nosotros como espectadores, como que entra con calzador. Si bien es muy probable, desconozco el material de origen, que allí exista y que seguramente están ese tipo de problemáticas y que seguramente fueron así de brutales como nos lo muestran, pero que al intentar hacer este paralelismo, yo lo sentí al menos muy forzado, a pesar de que sí es algo que pudo haberse dado con mucha mayor naturalidad. Y quizás ahí lo que más rescató en ese sentido es justamente las consecuencias de la guerra que vemos en pantalla, ¿no? Vemos tanto a los damnificados y cómo lidian ellos con sus propios duelos internos, que como mencioné anteriormente, creo que es el gran acierto y el gran tema de la cinta, que está mejor desarrollado. Tom Hanks, pues ya lo conocemos, está tremendo, está genial como él acostumbra, pero yo ahí sí creo que ya es un poco medio cansadón ver a Tom Hanks en ese tipo de papeles en los que ya está como en piloto automático. O sea, ya sabemos que lo va a hacer bien, pero que realmente tampoco se ve que sea como un desafío para él, o que nos muestre algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, me pasó mucho con Greyhound, que también ya es como algo en la que estuvo, que era algo muy visto recientemente. Incluso se puede asimilar un poco tu personaje con Bridge of Spies. Lo que hizo con Sully, Capitán Phillips, que si bien es muy loable y me gustan mucho de sus interpretaciones, siguen estando como en el mismo canon y que en el que siento yo que ya no siento la misma emoción de ver a Tom Hanks en pantalla como la que sentí antes, ¿no? O como las que me ha provocado en años recientes, como en Saving Mr. Banks, o que me provocó también ahora con Won't You Be My Neighbor. Sí, no es Won't You Be My Neighbor, es el documental. Es
A Beautiful Day in the Neighborhood.
En las que sí me gusta lo que hace. Si bien también es un personaje que obviamente castea a Tom Hanks sí o sí, se ve mucho mayor las capas que él muestra. Y se ve un trabajo distinto. Y aquí siento que sí. O sea, claramente es un trabajo que está increíble, pero es un trabajo que ya le he visto. Y que ahí siento que para mí perdió fuerza. Helena Zengel, que es la niña que lo acompaña, tiene una interpretación también crudísima y es muy triste. Pero para mí fue imposible no comparar esta interpretación que da con una cinta que igual salió en 2020 en Alemania, que se llama System Crusher, que se la recomiendo muchísimo, donde ella también interpreta a una niña problemática, tiene autismo, me parece, y que sale saturado de la película porque obviamente es un griterío inmenso por parte de ella. Y su interpretación se asemeja mucho a lo que nos ofrece aquí en News of the World, solo que bajándole 20 decibeles a lo que nos ofreció en System Crusher. Entonces ahí como que me costaba trabajo no compararla, porque tampoco fue algo muy distinto, a pesar, o sea, los personajes eran similares en muchos sentidos, pero eran totalmente opuestos. Y lo que ella nos daba era también como algo en la misma nota. Entonces eso fue como lo que igual me impidió un poco como comprarme a esta dupla, que si bien luce muy bien en pantalla y hacen un trabajo muy bueno, me costó trabajo por esto que les mencioné, como acercarme todavía un poquito más a ellos. Ya un poco como en la parte bonita, en la parte que sí me gustó un poco de News of the World, porque sí creo que es una película que vale la pena verse, que vale la pena analizarse y desmenuzarse, porque tiene varias, o sea, sobre todo muchas secuencias muy impactantes visualmente, que una vez más son de las que extrañas ver en el cine. Esa tormenta de arena, verla en batalla grande, me hubiera encantado y lo hubiera gozado increíblemente.
El sonido también.
Sí, 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 está súper, súper bien logrado,
¿no? Te digo, o sea, que el ya hablar de... Ya, se siente ya como obvio decir, ay, las películas de Paul Greengrass tienen un diseño sonoro bien padre, pero la verdad es que sí.
Sí, no, y la cinefotografía también está increíble, realmente está muy, muy bien logrado, y de repente, incluso también la secuencia donde tienen una pelea de balazos típica del western, en una montaña también está increíble, ¿no? Y que yo siento que una butaca con las luces apagadas, que hubiera mantenido al filo sentado todo el tiempo, no es que no pase en tu casa, pero pasa de manera distinta, ¿no? Y justo creo que, como decía, la parte bonita y la parte que a mí me gusta, que creo que un poco por allí va el discurso, y con lo que yo me quedo de él, es que busca un poco mostrar el poder de las historias, pero pues también la importancia de aquellos que las cuentan y el poder de cambio que reposa en ellos, realmente, ¿no? Porque si bien esta es la importancia de este personaje era que él iba a contar las noticias. Entonces, pues él tomaba el poder de la narrativa, él tomaba el poder de la historia y tomaba también el poder de la información. Entonces, eso me parece algo muy, muy interesante, me parece una reflexión a la que llegué, que me gustó, que sentí, que dije, bueno, por esto lo vale la pena, al igual que por otras grandes virtudes que mucho más técnicas, ya también muy propias de Greengrass, que como ya Sócrates expuso, tiene ya un sello muy distintivo, y que sí, o sea, a pesar de que este es su primer western y que es un género totalmente ajeno a él, podemos ahí ver su sello, ¿no? Sí, realmente no es difícil ver la cinta y no asociarla con Paul Greengrass. Creo que eso sí, con eso sí cumple el director un poco en no perderse dentro de un género y mantenerse fiel a él mismo. Pero pues creo que al final de cuentas es una película que intentaba y daba para mucho, mucho, mucho más, pero que no alcanza la primera plana que está buscando. Entonces, sí, a mí me quedó mucho a deber. Le tenía mucha expectativa, pero igual creo que es algo que a lo que se le debe dar la oportunidad y checarla para ver a qué llega, cómo se llega a cada quien.
Sí, bueno, mire, déjeme comentar rápidamente mis peros de la película. Creo que mis peros están más en la forma que en el fondo, porque sí, es una película, vamos, que calzaba muy bien en la filmografía de Paul Greengrass, esta situación de una historia en un contexto histórico, con un statement político muy de actualidad, esa situación de un país dividido por cuestiones raciales, pues ahorita pega mucho en el contexto que está viviendo los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la forma? A mí me parece que Paul Greengrass se arriesga a hacer una película muy en el sentido del western clásico. Déjeme decirle, aquí lo mencionó Paco Marín, muy a la forma en que filmaba el western clásico John Ford. John Ford era un director que proyectaba mucho los dilemas del contexto en que se daban sus películas a través del personaje principal, más que mostrar los dilemas en la cámara, ¿no? Entonces, a mí me parece que Paul Greengrass quiere hacer trata, y yo creo que sí lo consigue de una buena forma, el hecho de que Tom Hanks proyecte estos dilemas existenciales que agobian al personaje principal del contexto que está viviendo, ¿no? Esa situación de haber peleado en el bando derrotado, de a pesar de haber peleado por los esclavistas ser una persona liberal, sí, que no tiene ningún problema en respetar a los indios, en respetar a los negros, de cierta forma de querer acabar con los cacicazgos, de que la gente sea libre de decidir, que haya libertades de todos tipos. Es una persona que está que tiene la mente en el bando equivocado, podríamos decirlo así. Hay un dilema moral dentro del personaje de Tom Hanks, muy, vuelvo a decir, en la usanza del western norteamericano clásico, que después, déjenme decirlo, ¿no? Después se volvió, ¿cómo decirlo? Se descontinuó, podría decirlo yo de esa forma, por el spaghetti western, que ya era, digamos, esos dilemas morales existenciales, ya se mostraban de una forma más, ¿cómo decirlo? Más diablilla, ¿no? O más jiribilla. Recuerda usted, por ejemplo, El bueno y el malo y el feo, que recién volví a revisitar. Pues los tres personajes son malos, son antihéroes, y cada uno tiene un código moral propio, que en cierto sentido a veces funciona en pro de la justicia y a veces obra en beneficio propio. Bueno, esos dilemas existenciales no estaban tan presentes en el, esa jugarreta moral no estaba tan presente en el western norteamericano clásico, en donde los malos siempre eran malos y los buenos eran buenos. Quizá por eso ahora nos choque tanto esta situación. Yo creo que el filme pues nos muestra, es muy en ese sentido de claros y oscuros, los buenos son buenos, los malos son malos, ¿sí? No hay matices en la historia, no hay giros en la historia, la historia se desarrolla como se pudo haber anticipado, con un final feliz, ¿no? Empieza con la cortinilla de la Universal, la fanfarria de Jerry Goldsmith, pero bien pudo haber empezado con la fanfarria del Emporio Disney y terminado con campanita y una varita, ¿no? Y yo dije, pues esta es una película de Walt Disney. Y así es, ¿no? Es una película muy inocente, muy familiar, que quizá peque precisamente por esa situación de esos dilemas morales, de esos viejos cánones morales que se dejaron atrás porque el mundo ya no es así. A mí me pareció una película muy inocente. Vamos, no es un desperdicio de película. Me parece que Tom Hanks hace lo que le piden. Sí es cierto lo que dice Paco Marín. Pues ya tiene este personaje bueno, con crisis morales, existenciales, que quiere que todo, que los buenos ganen, que los malos también, ¿no? Y vamos, le sale bien, lo contratan para hacerlo otra vez y él lo hace, ¿no? Vamos, es un actor que quiere seguir vigente, qué bueno por él. Y si lo siguen contratando para hacer este personaje que ya le sale por default, pues él no se va a negar, ¿no? Yo no lo culparía a él en ese sentido, porque eso es lo que le piden, calza bien, pero pues para cierta audiencia entre la cual yo me cuento, pues yo digo, ya basta, ¿no? Hubiera preferido a alguien más en ese papel que retara, ¿no? Ese tono de personaje. Ya sabemos que a Tom Hanks no lo van a retar, pues busquen a alguien más, ¿no? Pero vamos, es Paul Greengrass. Si él quiso hacer una película un poco más alentadora sobre esta humanidad actual, pues se vale. Yo no digo que es una película mala, ni creo que sea un desperdicio completo. Si usted, si usted ama el western, es un género un poco complicado para las nuevas generaciones. Estoy hablando, pues, si usted tiene un niño de 10, 11 años y quiere empezarlo a inducir en el western, vuelvo a decir que no es un género muy agradable para los muchachos hoy que quieren el frenesí de las películas de superhéroes, pues aquí está News of the World, ¿no? Me parece que es una buena película introductoria para el género, para los, yo no diría que para los jóvenes o adolescentes, yo diría que más bien para los pubertos o prepubertos de hoy, ¿no? No es una película, que tenga mucha violencia, no es una película que contenga sexo ni palabrotas. Entonces a mí me parece que es una película precisamente para introducir una nueva audiencia en el género. La música de James Newton Howard, pues un ya conocido, ¿no? De compositor de la industria fílmica norteamericana. Está nominada a la música para el Golden Glove, a mejor score original. A mí la música me aburrió horrores. ¿Por qué? Precisamente porque es cierto, ¿no?
Pues no, me aburrió sí horrores. Como, o sea, ahorita que justamente recuerdo todo lo que comentamos Paco y yo de la película, y, o sea, me acuerdo de momentos de la película, me acuerdo de los encuadres, me acuerdo de la forma en la que está coreografiada la escena, pero no me acuerdo de la música.
Sí, sí, o sea, exacto. Como, yo tampoco
pues, la como, recuerdo. Es así como muy, muy suficiente, pues, o sea, sirve para lo que está y ya, ¿no?
Sí, es un score, yo les llamo, es un score muy genérico, ¿no? Suena sí. Western, pero no más, ¿no? No le deja a uno nada en la memoria, es un Western muy genérico. El gran problema, yo ya hice un hilo al respecto ahí en mi timeline, si usted lo quiere buscar, ya hablé acerca de las nominadas a mejor score de los Golden Globe. El gran problema con James Newton Howard es que lo nomina por los scores equivocados. El año pasado le hicieron la grosería de descalificarlos por el extraordinario score de A Hidden Life. Nada más porque a Terrence Malick se le ocurrió meter música clásica, y eso, digamos que en proporción, en porcentaje, era más música clásica que el score de James Newton Howard, y lo descalificaron por eso, ¿no? Entonces, tu música es mínima en la película, no entras. Y a mí el score se me hizo excelente, y creo que no lo puse en el primer lugar de mi recuento del año pasado, pero sí estaba en los primeros tres. Y ahora lo nominan, no sé si para devolverle el favor, por un score, híjole, intrascendente, ¿no? Yo me aburrí horrores. Tiene todo lo que debe tener un score, pero pues nada para la memoria, ¿no? Yo creo que Paul Greengrass se va a quedar con ganas de brillar en la temporada de premios. A lo mejor le ajusta para pues que los miembros de la academia le nominen a James Newton Howard, pero olvídense que vaya a ganar el Oscar, ¿no? No va a ganar ni el Golden Globe, así de fácil. Bien, vamos a un corte y retornamos para hablar. Quedamos, eso sí lo prometimos desde el podcast pasado, que íbamos a hablar de un estreno y íbamos a hablar de unas de las películas que estaban ganando reflectores en esta temporada de premios. Volvemos.